El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Es un programa que profundiza su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Por primera vez, la provincia de Kalimantan Occidental exportará hasta 50.000 toneladas de arroz orgánico de las provincias fronterizas a Malaysia. Telegrama se ha ofrecido a colaborar con el gobierno de Indonesia para resolver la cuestión de la existencia de grupos terroristas que se sabe que utilizan la aplicación de mensajería encriptada para planificar actos terroristas. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Tito Karnavian, reveló que las autoridades registraron 17 casos de células terroristas comunicándose a través de telegrama en los últimos 2 años. Después de ser elegido como miembro del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de 2017, Indonesia estará presente en el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de 2017, que tendrá lugar en París en noviembre. El vicepresidente Yusuf Kalla abrió la Asamblea Nacional de la Asociación de Universidades Privadas de Indonesia en Bali. Estas son las noticias en detalle. Por primera vez, la provincia de Kalimantan Occidental exportará hasta 50.000 toneladas de arroz orgánico a través de las provincias fronterizas a Malaysia. Jefe de la Oficina del Servicio de Alimentos y Ganadería de Kalimantan dijo el lunes 17 de julio en Pontianak, Kalimantan Occidental, que la primera exportación de arroz orgánico está prevista para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación el 19 de octubre. Explicó que el arroz orgánico se producía en la zona fronteriza de Kalimantan Occidental, pueblo de Tunggal Bakti, subdistrito de Kembayan, distrito de Sanggau. Afirmó que el potencial de la agricultura en Kalimantan Occidental era muy bueno, ya que la provincia empezará a exportar arroz orgánico a Malaysia. Además del arroz, su partido también, o su ministerio también, desarrollaría la exportación de maíz. Dijo que además de arroz, la provincia espera que el maíz también se pueda exportar a países vecinos como Malaysia. Según Manaf, la exportación inicial de arroz orgánico está prevista para ser atendida por el presidente Joko Widodo. La provincia ha estado preparando el plan para la exportación inicial de arroz orgánico desde enero. Por lo tanto, se espera que funcione sin problemas y con éxito. Telegrama se ha ofrecido a colaborar con el gobierno de Indonesia para resolver la cuestión de la existencia de grupos terroristas que se sabe que utilizan la aplicación de mensajería encriptada para planificar actos terroristas. Según el portavoz presidencial Budi Sabta Pribowo, el lunes 17 de julio en Jakarta, este nuevo trabajo en equipo es una respuesta directa de ambas partes después de que las autoridades indonesias fueron obligadas a prohibir Telegrama por preocupaciones de seguridad el viernes 14 de julio. Como se informó anteriormente, que las autoridades decidieron bloquear el dominio de Telegrama en Indonesia como resultado de dejar que grupos terroristas continúen utilizando su servicio. El fundador de la aplicación, Pavel Durov, inicialmente cuestionó la medida del gobierno indonesio, pero últimamente admitió su culpa por descuidar el hecho de que había muchos canales públicos peligrosos que existen en el Telegrama. Pavel afirmó que ha prohibido los peligrosos canales públicos. Johan no explicó específicamente lo que la cooperación se produciría, pero afirmó que el gobierno indonesio planea eliminar los canales públicos relacionados con el terrorismo en Telegrama. El jefe general de la Policía Nacional, Tito Carnavian, reveló que las autoridades registraron 17 casos de células terroristas comunicándose a través de Telegrama en los últimos 2 años. La policía sostiene que la aplicación de mensajería instantánea ayudó a los terroristas a realizar ataques como el ataque de bomba de Tamrin y el tiroteo en masa, el ataque con cuchillo contra la policía en la mezquita de Falateja, la explosión de bomba de presión en Bandung y el ataque mortal en la jefatura de la policía de Sumatera del Norte. Tito Carnavian dijo el lunes 17 de julio en Jakarta que estas redes terroristas son conscientes de que los teléfonos fijos, teléfonos móviles y mensajes de texto pueden ser interceptados. Por lo tanto, buscaron otras formas alternativas de comunicación, incluyendo Telegrama. Telegrama adopta un end-to-end encryption que permite a los usuarios comunicarse con seguridad unos con otros que las autoridades no pudieron interceptar. Las células terroristas han aprovechado la característica de seguridad para planificar un ataque. Telegrama también tiene una función de grupo donde los usuarios pueden reunirse en un canal que puede acomodar a miles de personas. Tito sospecha que los usuarios de Telegrama son capaces de crear una cuenta anónima sin publicar su número de teléfono real, lo que impide a las autoridades perseguir a sospechosos de terrorismo. Después de ser elegido como miembro del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de 2017, Indonesia estará presente en el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de 2017, que tendrá lugar en París en noviembre. El presidente del Consejo de Prensa Indonesia, Yosef Adi Prasetyo, dijo que la libertad de prensa y los diversos casos que ocurren en los medios de comunicación serán el tema principal presentado por Indonesia en la sesión de París más tarde. Yosef Adi Prasetyo agregó que Indonesia también puede compartir experiencias sobre el conflicto en años 2000. Según él, la experiencia en el manejo durante el último año podría ser para países en desarrollo como Sudán, Oriente Medio y países asiáticos. Esto fue transmitido por Yosef Adi Prasetyo cuando se confirmó en Jakarta el lunes 17 de julio.
Jadi keberhasilan Indonesia ketika menyusun
así, el éxito de Indonesia al compilar el índice de libertad de prensa también puede ser un ejemplo para los países miembros de IPDC. El caso que se discute es el caso de asesinato inconcluso de los periodistas en Indonesia. resolver los 8 casos que son cuestionados por algunos países internacionales. El gobierno nombra al Consejo de Prensa de Indonesia como representante de Indonesia en el Programa Internacional para el Desarrollo de Comunicación de 2017. El Consejo de Prensa también ha nombrado a Bambang Harimurti como un experto en medios requisitos para asistir a la sesión. De acuerdo con Josep Adi Prasetyo, país que cuenta con el mayor número de medios de comunicación y los mayores usuarios de medios sociales, se considera la consideración de elegir a Indonesia como país miembro del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación en la UNESCO en 2017. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla abrió la Asamblea Nacional de la Asociación de Universidades Privadas de Indonesia en Bali. En esa ocasión, Yusuf Kalla recordó que la educación es una fundación del progreso de la ciencia que tiene un impacto en la aceleración del crecimiento económico, además de las universidades privadas que tienen un número de estudiantes de más de 4 millones en comparación con las universidades estatales que solo tienen 1,9 millones de estudiantes. Por lo tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla anima a las universidades privadas indonesias a mejorar la calidad de la educación para competir en la era de la competencia global. Ahora todas las universidades del mundo también continúan atrayendo el interés de los estudiantes indonesios, mejorando su calidad. Yusuf Kalla dijo que el gobierno alienta firmemente a las universidades privadas que están ampliamente extendidas en Indonesia a fin de educar a todo el pueblo indonesio. Tenemos 6,5 millones de estudiantes, más de 4 millones de ellos en universidades privadas. 1,9 millones de países necesitan un desarrollo. Debe ser una buena sostenibilidad. La gestión de beneficios de universidad y el presupuesto de la fundación debe ser mejorado. La educación superior ahora se convierte en una industria. ¿Cómo estudio de Indonesia en el extranjero? Hay dos fundaciones apoyadas por los negocios. También hay universidades privadas que dan un apoyo. Yusuf Kalla añadió que la orientación de universidades actualmente se refiere a las universidades de la industria en diversos campos, por lo tanto más politécnico, diploma y otras educaciones. Las universidades privadas también necesitan el apoyo de actores empresariales y empresas para apoyar la sostenibilidad de la educación. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envía tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de julio de 1925. Adolf Hitler publicó un libro sobre su manifiesto político Mein Kampf. En el año 1923, Adolf Hitler, un dirigente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Nazis, ha llevado a cabo un golpe de Estado a la República de Weimar. Y este acontecimiento se conoce como Putsch de Múnich o Birchholzputsch. Hitler comenzó a escribir el libro Mein Kampf o Mi lucha en la prisión de Landsberg en mayo de 1924. Después de haber sido condenado a 5 años de prisión por haber planificado y ejecutado el fallido golpe de Múnich. Mein Kampf es un libro escrito por Adolf Hitler combinando elementos autobiográficos con una exposición de ideas propias de la ideología política del nacionalsocialismo. En este libro, él describe sus puntos de vista sobre el futuro de Alemania. También describió sus planes futuros para los judíos. El primer volumen de Mi lucha, de 400 páginas, fue publicado el 18 de julio de 1925 y finalmente se convirtió en el libro del Partido Nazi Alemán. En el año 1933, año en que Hitler subió al poder, encarna algunos de los contenidos del libro. El libro está disponible gratuitamente en las oficinas de civiles durante el gobierno nazi en Alemania. El siguiente acontecimiento es del 18 de julio de 1936. La Guerra Civil Española estalló entre el grupo a la derecha contra el gobierno socialista. La guerra comenzó después de que el general Franco pidió a todas las tropas españolas derrocar al gobierno socialista español en el momento. Alemania e Italia apoyaron a Franco con aviones, tanques y armamento, mientras que la Unión Soviética apoyó el gobierno y los grupos socialistas. En enero de 1939, Ciudad Barcelona, la capital de España, capturada con éxito por las fuerzas rebeldes, y pronto toda España cayó en sus manos. El 28 de marzo de 1939, la guerra terminó con la rendición del gobierno, o también llamado los republicanos. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. El general Francisco Franco declaró su victoria, estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de julio de 1974. Perumnas se estableció. Perumnas es una empresa de propiedad estatal de Indonesia en forma de corporación pública, que actúa como un pionero en la provisión de vivienda. Perum Perumnas se estableció como una solución para el gobierno en la provisión de vivienda adecuada para la comunidad de la parte inferior. La empresa fue establecida en el Reglamento Gubernamental número 29 de 1974, modificado por el Reglamento Gubernamental número 12 de 1988, y se refinó a través del Reglamento Gubernamental número 15 de 2004, de 10 de mayo de 2004. Desde su fundación en el año 1974, Perum Perumnas siempre se ven y actúan como un pionero en la provisión de vivienda y los asentamientos como el medio para comunidades de ingresos bajos y medios. A través del concepto de desarrollo a gran escala, Perumnas logró hacer una contribución significativa en la formación de la zona residencial y ciudad nueva dispersa por toda Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radioescuchas, ahora el enfoque, esta vez se trata del tema Indonesia y Reino Unido va a aumentar la cooperación bilateral.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La relación bilateral entre Indonesia y Reino Unido tiene una larga historia. La cooperación entre los dos países en diversos campos se aumentó. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión bilateral con el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, en Londres el jueves 13 de julio de 2017. Muchas cosas fueron discutidas por ambos, tales como la cooperación económica, especialmente en el comercio y la inversión, la nominación de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y la cuestión de manejar el terrorismo. Citado por la agencia de noticias Antara, dos ministros de Asuntos Exteriores también hizo hincapié en la importancia de mejorar la cooperación para la lucha contra la financiación del terrorismo. Ambos ministros coincidieron en que la amenaza del terrorismo está aumentando en muchas partes del mundo. Retno dijo que cuando esto sucede, la regionalización de los grupos terroristas con el creciente número de grupos terroristas locales se afilian al Estado Islámico o ISIS. Retno afirmó que la cooperación internacional, en particular mediante el fortalecimiento de la ley en relación con el terrorismo, se convierte en algo importante. Retno también reiteró que la amenaza del terrorismo solo puede abordarse mediante la cooperación internacional eficaz. Además, en la reunión, la ministra de Asuntos Exteriores también expresó preocupación por el nombramiento de Indonesia como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020. Durante la reunión, Retno expresó la esperanza de que el gobierno británico pueda facilitar el proceso de expedición de visado para los ciudadanos de Indonesia. Retno dijo que el número de ciudadanos que visitó Gran Bretaña en 2016 aumentó en un 40% a 42.000 en comparación con el año anterior. En cambio, Gran Bretaña es el mayor contribuyente de turismo de Europa a Indonesia, con el número de llegadas de turistas en 2016 más de 328.000 personas. Mientras tanto, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, dijo que su equipo ve a Indonesia como un país que desempeña un papel activo y contribuye al mantenimiento de la paz en la región y el mundo. Gran Bretaña es un socio comercial, la cuarta más grande de Indonesia, de los países europeos, con un valor de 2.48 mil millones de dólares americanos en 2016. En cuanto a la inversión, el Reino Unido ocupa el 13º mayor inversor en Indonesia, con un valor de 306 millones de dólares en el mismo año. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, es un placer de encontrarles de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia con Miguel Borgias. Hoy vamos a presentarles el rito tradicional de Batak de Sumatera del Norte, así que mantenga en sintonía. Oyentes, Batak es uno de los mayores grupos étnicos en Indonesia. Por lo general, habitan en la provincia de Sumatera del Norte. En general, el tribu Batak se divide en varias subtribus, a saber el tribu Toba, Angkola, Maindi, Mandailing, Karo, Pakpak, y Simalungun. Hoy en día, en general, son cristianos, musulmanes y católicos. Otros todavía siguen religiones tradicionales, a saber, Malim. Ugamo Malim es la religión original abrazada por etnia de Batak. Los seguidores de la religión Ugamo Malim se llama Parmalim. El líder supremo de Ugamo Malim es Rey Sisinga Mangaraja I hasta XII. Malim Ugamo se concentra en Huta Tinggi, Lagu Boti, la regencia de Tobasa, Sumatera del Norte. Líder de Parmalim se llama Raja Marnangkok Naipospos, continuando con el mando del rey Sisingamangaraja Sinambela XII. Oyentes, la gente de Batak que sigue la religión Malim tienen fuertes tradiciones culturales con sus creencias tradicionales. Uno de estos rituales es Sipahalima. Sipahalima es una forma de agradecimiento por el sustento, la salud y la seguridad durante todo el año a Devota Mula, Jadina Bolon o Dios Todopoderoso. Un búfalo macho es utilizado como ofrendas, la danza y el ritmo de acompañamiento tortor gondang, sebangunan música Batak. Lima sipaha lleva a cabo generalmente en Pasugit de Huta Tinggi, en el pueblo de Pardomuan Nauli, distrito Laguboti, Toba Samosir, Sumatera del Norte. Oyentes, cientos de personas llegaron de todas las regiones de Sumatera del Norte. Las mujeres, los niños, las abuelas se ponen ropas llamadas kebaya y ulos. Los hombres se ponen una camisa y abrigo, guantes y bufanda. Hay unos que solo se ponen un pareo y la camisa. La mayoría de ellos envuelto en tela blanca en la cabeza. Esto es típico y marcador que significa que el que se pone eso significa están casados. Si se ponen dos chal de paño, ulos y tela blanca, significa que son ulupunguan o líder religioso y su familia. Oyentes, en el patio de balap Parsantian, las mujeres con mujeres, hombres con hombres, se forman un grupo rodeando el lugar del rito. El líder de Ugamo Malim conduce el ritual y comienza a orar con acompañamiento de gondang seguido por el movimiento de manos menortar. Por la tarde, un grupo de hombres se ponen de pie. Ellos arrancaron búfalo hacia el cuadro y lo ata en un árbol que se ha proporcionado. Desde la actividad de arranque de búfalo hasta la atadura, se hace con el movimiento, el sonido y el ritmo de gondang. Después de que los búfalos son atados, las mujeres y hombres se bailan menortor alternativamente. El búfalo fue sacrificado. El hombre que sirve de parobas o camarero levanta el cuerpo de búfalo en una camilla que se ha proporcionado. Después de la matanza, la carne se cocina. El resto de la carne se distribuye uniformemente a los ciudadanos. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Kejutan Besar, o se traduce en español, Gran Sorpresa. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kejutan besar. Kejutan besar. En español, la gran sorpresa. Pagi ini. Pagi ini. En español, esta mañana. Menerima. Menerima. En español, recibir. Hari ini. Hari ini. En español, hoy. Ulang tahun. Ulang tahun. En español, el cumpleaños. Sebuah buket mawar. Sebuah buket mawar. Se dice en español, el ramo de rosas. Indah. Indah. En español, hermoso o hermosa. Di depan. Di depan. En español, frente. Pintu kamar. Pintu kamar. En español, la puerta de la habitación. Anak-anak. Anak-anak. En español, los niños. Suami. Suami. En español, el marido. Coklat. Coklat. En español, el chocolate. Sebuah kartu. Sebuah kartu. En español, una carta. Kue tart. Kue tart. Se dice en español, la tarta. Ungkapan. Ungkapan. En español, la expresión. Rasa cinta. Rasa cinta. En español, el amor. Keluarga. Keluarga. En español, la familia. Estimados docentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de kejutan besar o gran sorpresa entre Ross y Erna en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Pagi ini saya mendapat kejutan besar. Pagi ini saya mendapat kejutan besar. En español, esta mañana recibo una gran sorpresa. Kejutan besar apa? Kejutan besar apa? En español, qué gran sorpresa. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. En español, hoy en día es mi cumpleaños. Ada sebuah buket mawar yang indah di depan pintu kamar. Ada sebuah buket mawar indah di depan pintu kamar. En español, un ramo de rosas hermosas se puso frente de la puerta de mi habitación. Wah, pasti dari anak-anak dan suamimu. Wah, pasti dari anak-anak dan suamimu. En español, a esto deben ser de tu marido y los niños. Ya, selain itu ada coklat dan sebuah kartu, juga kue tart. Ya, selain itu ada coklat dan sebuah kartu, juga kue tart. En español, sí, además hay un chocolate, una carta y una tarta también. Pasti kamu bahagia. Pasti kamu bahagia. En español, estás feliz, por supuesto. Itu adalah ungkapan cinta dari keluargamu. Itu adalah ungkapan cinta dari keluargamu. En español, esto es una expresión del amor de tu familia. Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. Ya, saya adalah orang yang paling bahagia pagi ini. En español, si soy la persona más feliz esta mañana. Este Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentamos las canciones de la música dangdut por la cantante Siti Badriah. Y vamos a comenzar con la primera canción titulada Ketemu Mantan o Encontro el Exnovio. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, en mayo pasado, la cantante de la música dangdut, Siti Badriah, acaba de lanzar su última canción, titulada Ketemu Mantan o Encontro el Exnovio. La canción compuesta por Endang Raes, con el concepto de la música dangdut koplo y algunos elementos de origen étnico sundanés. El concepto musical combinado con la voz característica de Siti Badriah crea esta canción entretenida, aunque en las letras hay tristeza de la nostalgia. La cantante que nació en la ciudad Bekasi espero que este álbum recién lanzado sea éxito como sus otras canciones. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Siti Badriah, titulada Satu Sama o Un Igual.
Berkali-kali sudah kau curangi cintaku.
La cantante Siti Badriah está más conocida por el nombre de Sibat. Es una de las cantantes de la música dangdut del país. Su nombre comenzó a dispararse en la industria musical de Indonesia después de que lanzó el álbum titulado Brondong Tua. Sibat empezó a perseguir el mundo musical desde la infancia. Cantó de un escenario al otro escenario, siguiendo a la orquesta de su padre. Ella luego entró en la industria musical de Dangdut cuando el compositor En Dang Rice le ofreció traer la canción que él compuso. La primera canción titulada Melanggar Hukum se lanzó. Y luego Siti también lanzó una variedad de canciones que resultó bien por los amantes de la música dangdut del país. Su álbum debut titulado Satu Sama fue lanzado en el año 2014. Por supuesto, hecho para afirmar la existencia de Sibat en la industria musical del país. El álbum contiene 11 canciones, la música lleva el concepto de House Dangdut y fue muy bien recibido por los amantes de la música dangdut. Y bueno, al final de nuestro mundo musical de hoy vamos a presentar dos canciones del álbum Satu Sama de Siti Badriah con títulos Melanggar Hukum y Heboh Janger. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Apakah aku telah melihat
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.